Y ya tenemos preparada aquí nuestra mesa de orientación laboral de los viernes. Hoy vamos a empezar presentando a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿qué tal vosotros?
Nosotros aquí estupendamente bien, ya siempre que os saludamos estamos casi preparando el fin de semana.
Sí, sí, como todos, sí. Pues a mí, me ha sorprendido la noticia que habéis dicho, porque además yo estoy especialmente contenta, me ha chafado un poco la noticia, porque he tenido esta semana un montón de inserciones laborales y ahí estaba yo un poco con la idea de informarme sobre qué está pasando y cómo va a influir la situación de aquí en adelante.
Pues,
de momento también.
A ver, yo creo que vamos a pasar semanas complicadas. Sí. Yo, de hecho, a mí me sorprendió más las declaraciones del ministro de Seguridad Social que las de Yolanda Díaz, que me parece que están más cerca de la realidad, en mi opinión.
Sí, evidentemente, por lógica, tiene que influir de alguna manera. Pero bueno, ya veremos poco a poco. De momento parece que todavía estamos aquí en el empujón, ¿no?, de los meses anteriores y de momento hay buenas noticias y hay trabajo.
Hombre, y es verdad que también estamos en un momento en el que ya hemos comentado que está la campaña de verano, que siempre supone un impulso al empleo y a lo mejor durante los dos próximos meses, tres, digamos que eso contribuye a que no se note tanto otras circunstancias negativas, ¿no?
Exactamente, también influye.
Claro. Uh-huh. Vamos a comprobarlo a pie de obra, porque Laura está precisamente comentando los niveles de inserción entre las personas a las que atiende durante toda esta semana. Me imagino que Jonathan Ruiz Pérez, no sé si nos puede dar tan buenas noticias como Laura en su labor en Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas. Sí, la verdad que este año está habiendo mucho movimiento. Yo creo que también al final el trabajo que se va haciendo se va viendo recompensado. Yo no sé hasta qué punto sí va a impactar, pero bueno, de momento no se está apreciando. Igual también es un impacto que viene más a medio plazo, pero de momento ojalá se mantenga así. Y es raro, la verdad que es la excepción, porque si de otra forma yo creo que el impacto que tendría que tener que sería mucho más grande. Entonces esperemos que se mantenga, crucemos los dedos.
Pues esto casi es una ronda deportiva, porque vamos a ver minuto de juego y resultado en Cruz Roja en Madrid, en Mercedes Frías, orientadora laboral de esta entidad. ¿Cómo lo ves tú?
Hola, buenas tardes. Pues yo, en línea de lo que comentan mis compañeros, por ahora tampoco estamos notando mucha recesión, digamos. Seguimos con ofertas, seguimos con inserciones y con la campaña ya de verano aquí a las puertas. Y sí que es verdad que estamos teniendo también muchas sesiones de selección con empresas nuevas del plan de empleo.
Ah, sí.
Entonces, por ahora no estamos notando mucha bajada, sino que nos vamos manteniendo en lo que lleva siendo todo este año, la verdad.
Bueno, pues
entonces somos loteros.
Oye, pues yo me voy a tragar entonces mis palabras. Entonces, a lo mejor lo que ocurre es que ya digo que digamos, esto es el presente. El problema es que el futuro es muy incierto. Y cuando hablamos de futuro, no estamos pensando en el año que viene, sino en dentro de unos meses, ¿no? Lo digo por eso, porque recientemente, esta misma semana, la industria láctea ya ha anunciado que no van a poder seguir con la actividad si continúa la protesta de los transportistas, y no parece que vaya a terminar a corto plazo. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Mercedes. A ver.
Sí, sí, ahora. Sí, sí puede. O sea, yo creo que eso es lo que estamos hablando, es a día de hoy. Sí que es verdad que, claro, las noticias te dan que pensar que a lo mejor esta campaña de verano, esta precampaña de verano, que ahora mismo estamos muy arriba, de repente se truncan y a lo mejor cosas que aparentemente tenemos cerrados en un futuro se truncan. Pero por ahora la verdad es que nosotros no nos podemos quejar ni de ofertas, ni de movimiento, ni de inserciones. Que de aquí a unos meses la cosa cambia, pues habrá que estar pendientes, claro.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a recibir a un oyente del programa que nos escribió a través del correo electrónico. Vamos a recordarlo, porque yo creo que los viernes, otros días de la semana, sí que lo vamos anunciando para que nos envíen sus preguntas, sus consultas, y en este caso también a los orientadores laborales, los viernes nos pueden transmitir las dudas que tengan para mejorar los aspectos que tienen que ver con la búsqueda de empleo.
Lo pueden hacer como Alberto José, que ahora les saludaremos, a través del correo electrónico madridtrabaja@madrid.es, o si lo prefieren directamente, mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Alberto José, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Un saludo.
Un saludo también para ti. Muchas gracias por habernos escrito. Nos comentabas que te lo había recomendado tu madre, ¿no?
Sí, mi madre. Las madres siempre son un tesoro.
Bueno.
Y ella es oyente.
Y para nosotros también. Vuestra. Para nosotros las madres y todas las oyentes son un tesoro. Y cuéntanos, antes de que, bueno, nos has transmitido una serie de preguntas que vamos a consultar con nuestros orientadores laborales, pero cuéntanos un poquito tu situación, qué perfil profesional tienes, etcétera.
Bueno, yo soy dentro de la categoría pues mayor de 45 años, tengo 51 años exactamente, 51, y mi perfil profesional, pues toda mi experiencia laboral, que no es demasiado amplia, solamente 14 años, por desgracia, de experiencia profesional, pues se ha centrado en administrativo del sector logístico. Sí. Y en atención al cliente, en temas de marketing telefónico. Y luego también una experiencia breve de 6 meses como ujier de la Asamblea de Madrid.
Ah, muy bien. ¿Y ahora mismo tus pasos hacia dónde se encaminan dentro de esos tres sectores?
El que más experiencia tengo es el de administrativo logística. Sí. La verdad. Pero vamos, estoy centrado un poco en la búsqueda en esos dos, en concreto administrativo, logística y lo que es toda la atención al cliente por marketing telefónico.
Vale. Sí. De cualquier manera, por ejemplo, ¿cuánto hace que trabajaste por última vez de administrativo de logística?
Pues eso es la verdad que bastante tiempo, por desgracia. Hace bastantes años que dejé de trabajar en este puesto, desde el 2010. Estamos hablando hace muchos años, 12 años.
Lo digo, Laura, porque yo creo que también hay que tener este aspecto en cuenta, ¿no?, del tiempo, pues a lo mejor para mejorar la formación, ¿no te parece?
Sí, sí, hay que tener en cuenta cuál es su perfil objetivo y, en este caso, qué es lo que necesita, qué es lo que buscan las empresas y cuáles son sus debilidades en cuanto a necesidades de formación. Entonces, si te quieres dedicar o quieres dirigirte hacia el perfil de logística o el administrativo de logística, sí que sería interesante que echases un vistazo a las ofertas, que me imagino que lo habrás hecho, miraras qué requisitos piden y te formaras en aquello que están demandando. No sé si tienes conocimientos. Bueno, buenas tardes, lo primero. Hola, ¿qué tal estás?
Buenas tardes.
Hola.
Encantado. Buenas tardes.
Encantada, igualmente. Y bueno, saber que siempre que trabajo perfiles así como el tuyo, os lo pregunto, ¿no? ¿Qué manejo de herramientas digitales tenéis? En este caso, ¿tienes conocimientos de SAP o manejo de algún otro programa de gestión?
Sí, yo utilicé el SAP Aerospace módulo logístico en su momento. Lo que pasa es que ya estamos hablando, ya le digo, que hace bastante tiempo, por desgracia, que terminé de trabajar en este puesto hace años. Entonces no lo utilizo actualmente. Tendría que refrescarlo.
Claro. Que bueno, refrescarlo. Pero tienes los conocimientos, que es lo importante. No todo el mundo tiene conocimientos o ha trabajado con el módulo de SAP. Eso, entonces es muy importante que, si puedes hacerlo, lo refresques, pero que lo pongas en el currículum. Por ejemplo, en Excel también es una herramienta muy demandada para administrativos de estos perfiles. Entonces, toda esa formación que te falte, búscala, refresca y tienes que ponerlo en el currículum de una forma muy visible. Eso te hará especializarte y te hará pues ser más apto, estar más cualificado que otros profesionales con tu mismo perfil.
Muy bien.
Bueno, yo creo, de todas formas, hay que animarse, Alberto José, supongo que lo estás, pero dentro del mundo de la logística hay bastante trabajo, o sea que no es ninguna utopía el conseguirlo. Pero vamos a a trasladar las preguntas que nos hacías a través del correo electrónico y uh-huh. la primera de ellas tiene que ver con esto que nos comentabas de, por desgracia, solamente tengo 14 años cotizados y tal, y eso quiere decir que tienes tiempos vacíos, digamos, dentro del currículum.
Esa fue la primera pregunta, sí. ¿Cómo, ya, no sé si la formulación es la correcta, pero cómo disimular o cómo poner en el currículum eso, no sé, cómo disimular esos periodos largos sin trabajar? Uh-huh. De alguna manera, ¿qué hacer con cómo reflejarlo para que no te repercuta negativamente a la hora de que lo vean los reclutadores?
Uh-huh. Pues, por ejemplo, le vamos a preguntar a Jonathan, a ver él qué opina.
Sí, hola, muy buenas, Alberto, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Aquí en este caso, una de las ventajas es que tú ya sabes que esos vacíos los tienes. Lo que tendrías que hacer sería muy importante que hicieras una valoración de qué estuviste haciendo ese tiempo en cuanto a, pues puede ser o bien por problemas de salud, por situaciones familiares a la hora de tener algún tipo de cuidados, o bien porque pues bueno, cualquier tipo de circunstancia que no te haya permitido pues estar inmerso en esa búsqueda activa de empleo o en la contratación. Y a partir de ahí, pues trasladar de toda esa información que puedas tener, ver qué puede ser útil de cara al currículum. Pues, por ejemplo, siempre pongo los mismos ejemplos, que cuando una persona dice que no está haciendo nada, esos nada son muy diferentes de unas personas a otras. Por ejemplo, cuando tú hablas de SAP, que tienes conocimientos de SAP de hace mucho tiempo, en realidad tú ya tienes un conocimiento de lo que es SAP, de la interfaz, de la lógica en la que se maneja SAP, también al final de las herramientas administrativas en cualquier otro tipo, pues por ejemplo Excel y demás, y son cuestiones que tú no tendrías ningún problema a la hora de pues refrescar, no es tener que empezar de cero. Y sobre todo pues durante todo ese periodo que hayas estado inactivo, pues tener ciertas preguntas, ciertos recursos en los que ante tales cuestiones que te puedan hacer la persona que te está entrevistando, tú puedas dar una respuesta que sea no es, al final no tienes necesidad de ocultarlo, porque ya te digo, puede ser por cualquier tipo de circunstancia que no vaya relacionada con el trabajo y que realmente no te permite hacer una actividad profesional, con lo cual siempre el poder decir, pues mira, durante este tiempo estuve cuidando de unos familiares o mi salud no me permitió trabajar, me dediqué a cuidar mi salud, a mejorar, a recuperarme y poder tener un papel activo ya de cara al empleo. Sería una cuestión clave el poder, pues eso, hacer ese autoconocimiento y a partir de ahí, pues ver qué opciones.
Bueno, lo que yo interpreto de lo que dice Jonathan se refiere más a que te lo prepares para luego de cara a una entrevista de trabajo, ¿no? Pero yo creo que Alberto, José, Mercedes, lo que tiene miedo, yo creo que a que esos vacíos no le permitan llegar a la entrevista de trabajo.
Ni siquiera la entrevista. El problema sí es cómo reflejarlo en el currículum. Yo no es que estaba, una cosa es desempleado y otra cosa es desocupado. Yo he hecho voluntariado, he preparado oposiciones, he cuidado de mi madre en su momento también. Uh-huh. He tenido que hacer todo tipo de gestiones para ella y no solo cuidarla, sino hacer gestiones y todo eso.
Claro.
Entonces, no es que haya estado desocupado, pero claro, esto cómo lo reflejas en el currículum. Todo este tipo de actividades que has hecho, ¿cómo lo reflejas?
Vamos a escuchar a Mercedes, a ver si nos puede orientar un poquito.
Claro, es que yo muchas veces cuando pregunto, bueno, y aquí en este periodo de tiempo, ¿qué es lo que has estado haciendo? Muchas veces no valoramos lo que hemos estado haciendo. Mucha gente no pone que ha tenido una empresa propia o que ha trabajado en una empresa familiar o que ha hecho voluntariado o que ha hecho prácticas. Y todo eso sí que se puede meter en el currículum y así vas, digamos, cubriendo todas esas zonas aparentemente vacías que hay. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, nos lleva a ser quienes somos ahora y a tener las habilidades que tenemos ahora, ¿no? Todo eso, toda esa parte de cuidados y toda esa parte que en apariencia es no remunerada, todo eso nos da valor como profesionales.
Incluso, perdóname, Mercedes, porque ha dicho algo importante Alberto José, que aquí también tratamos los miércoles, que es el tema de las oposiciones. Si ha estado preparando oposiciones, quiere decir que, aunque no haya conseguido su objetivo, pero sí ha adquirido una serie de conocimientos.
Exacto, exacto. Pues todo eso sí que lo puede reflejar en el currículum, como que en ese periodo de tiempo estuviese haciendo oposiciones, pues oposiciones a tal cosa, porque eso igual te lleva a ser el profesional que eres ahora, ¿no? Todo ese conocimiento es un bagaje que tú has ido adquiriendo a lo largo del tiempo y eso lo puedes meter en el currículum. Otra forma también es todas esas esos vacíos, en vez de hacer un currículum, digamos, cronológico, hacerlo por áreas. Pues área de logística, área de atención al cliente, y ahí vas poniendo los distintos puestos, incluso poniendo solamente años, pues 14 años en logística, 12 como teleoperador y 3 como ujier, no sé cómo sea. Pero intentar, digamos, un poco disimularlo así para que luego, llegando a la entrevista, puedas defender,
esos,
digamos,
espacios,
esos espacios vacíos, ¿no?
Claro.
Pero igual, tema de oposiciones, tema de voluntariado, todo eso tiene que ir reflejado en el currículum para, digamos, rellenar esos espacios. Y porque además...
Pero en el apartado, perdón la interrupción, pero en el apartado, en el mismo apartado de experiencia profesional o en otros apartados, por ejemplo, de voluntariado y las oposiciones...
El tema de voluntariado y el tema de prácticas, a ver, que luego todo es un mundo y luego esto es dar como consejos como muy generales, porque luego yo esto prefiero tratarlo como a nivel individual para ver, digamos, hacia dónde te diriges y dónde queda mejor poner eso, ¿no? Entonces, puedes ponerlo en experiencia, puedes ponerlo en formación o en otros datos de interés. Es que habría que verlo, yo creo que de forma un poco más individualizada. Hay una parte de formación que ahí sí que puedes poner opositando, porque al final también eso es una formación, ¿no? Es los conocimientos que tú vas adquiriendo de motu propio, ¿no? Como autoaprendizaje. Sí.
O sea, por ejemplo, por aclarar, el tema de preparar oposiciones lo meteríamos más bien en el apartado de formación.
Podría meterse en el apartado de formación.
Vale. Si ha hecho voluntariado, ahí se podría meter en el ámbito profesional.
Pero profesional siempre y cuando tu objetivo aporte a tu objetivo.
Sí, que tenga que ver un poco con lo que buscas, ¿no?
Claro, si mi objetivo es ser trabajadora social y he hecho un voluntariado, pues aquí en Cruz Roja, pues aquí lo pondría como experiencia profesional. Si es para que vean otras habilidades y aptitudes, pues a lo mejor ahí sí que lo pones en otros datos de interés.
O sea, por ejemplo, hay mucha gente que ha colaborado, qué sé yo, con el Banco de Alimentos, por poner un ejemplo, ¿no? Eso sería en otros datos de interés, porque no estaría vinculado con...
Si no está vinculado al objetivo, sí, yo lo pondría ahí.
Correcto. Bueno, Alberto José, ¿tenías más preguntas? Bueno, espero a ver que te hayamos podido aclarar esta primera.
Sí, la verdad que sí, muchas gracias. Sí, la verdad que tenía bastante, al margen de las que os hice, bueno, no sé si cuánto tiempo dispongo.
Pues no, ya sabes que andamos siempre, pero si vamos rápido, igual nos da tiempo incluso alguna pregunta más, porque yo las otras dos creo que son más fáciles de contestar, más rápidas de contestar. Vamos con la siguiente.
Sí, lo del currículum. El currículum, si debe incluir siempre la foto o no, en qué posición. Y luego el tema de la fecha de nacimiento, también, si ponerlo o no ponerlo, pues en fin.
Bueno, pues Laura, te toca.
Me ha tocado. Bueno, pues la foto, en principio es facilitador el ponerla para la persona que recibe el currículum. Es más fácil hacer un proceso de selección cuando tú ves a la persona en imagen, siempre y cuando sea una foto adecuada. Pero luego yo siempre digo que depende un poco del candidato. Si tú en este caso no te encuentras cómodo con la foto, o hay gente que no le gusta cómo salen las fotos, pues no es un elemento determinante para el proceso. No te van a descartar por no poner foto. Has comentado que dónde se coloca. Siempre se suele poner arriba a la derecha, pero ahora hay muchos formatos más modernos en los que se incluye arriba a la izquierda, y ahora como la mayoría se visualizan de forma digital, pues bueno, se puede poner tanto en un lado como en el otro. Y en cuanto a la fecha de nacimiento, en principio, si perteneces al colectivo mayor de 45 años, siempre y cuando no estés seguro que es una empresa socialmente responsable o que contraten a una persona que estés dentro de ese rango de edad, que cumplas el rango, pues en principio no ponerlo, pero los técnicos de selección sabrán perfectamente por el resto de fechas aproximadamente la edad que tienes. Por lo tanto, yo siempre digo que ese dato no se lo vamos a facilitar tanto, pero bueno,
que lo averigüen pues ellos, que lo deduzcan ellos. Aquí, en general, lo digo por otras veces que hemos hablado, Alberto José, nuestros sí. orientadores son partidarios de cuantos menos datos personales demos, mejor. Y la fecha de nacimiento es un dato personal, al fin y al cabo, ¿no? Por más que efectivamente tiene razón Laura, que después, en base a tu experiencia, tus titulaciones, etcétera, pues se puede deducir más o menos la franja de edad en la que te encuentras. Y luego nos decías que también querías reflejar los conocimientos informáticos. Yo creo que hemos tratado un poquito antes, ¿no?
Ese tema,
pero vamos a ahondar un poquito más. Jonathan, claro, no tiene cursos últimamente, pero sí tiene los conocimientos, como decíamos, y poníamos el ejemplo del SAP o del Excel.
Claro, sí, aquí es muy importante el concepto que tienes de qué es tu nivel usuario, porque muchas veces la gente utiliza nivel usuario de forma muy universal y realmente hay personas que, por ejemplo, el caso de Antonio, que está poniendo, indicando que tiene SAP, que maneja SAP, evidentemente al manejar SAP tienes ya conocimientos de las interfaces de los ordenadores, etcétera, y hay personas que el concepto de nivel usuario es el tema de
Facebook.
El Facebook, Instagram, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de empleo, que tenemos que dar un enfoque profesional, y ahí es donde la cuestión importante es que sepa trasladar esos conocimientos, independientemente de que sean, de que él los considere obsoletos o no, de cara a que él lo utilizó, lo manejó y ya se va a poder manejar en eso. Entonces, siempre es importante el especificar qué nivel, por ejemplo, de Word, qué nivel de Excel, que muchas veces es el factor diferencial cuando hablamos de labores administrativas. En este caso, SAP sería ir un paso más allá a la hora de manejar herramientas de gestión, y que la empresa, una persona que ya tenga conocimientos en herramientas de gestión, ya va a tener una idea más detallada, más concreta, de que esa persona va a tener pues ya una serie sí. de conocimientos, de habilidades y mayor flexibilidad a la hora de poder implementar los conocimientos nuevos de la parte de informática.
Porque además, Alberto José, del SAP y Excel, ¿qué uh-huh. más conocimientos tienes que querías incluir en el currículum?
Bueno, pues de Word, el típico Word y PowerPoint.
¿Y en eso tienes un nivel?
Claro, yo lo utilicé habitualmente mucho cuando he trabajado, todo eso lo he utilizado. Lo que pasa es que no tengo cursos recientes. Claro,
bueno,
cursos recientes pero, no he tenido. Tengo cursos, pero hace años.
Sí, bueno, años. Pero digamos que, como te está diciendo Jonathan, no te pilla de nuevas, porque al final, hombre, el Word se ha actualizado, pero el manejo básico es el mismo desde hace un montón de años, y Excel pasa lo mismo, ¿no? Al final, el conocerse esas fórmulas que incluyen las celdas y tal, eso no ha variado. No pueden haber modernizado
y que
un
la
poco.
Destreza se recupera con, claro, con el trabajo.
Eso es.
Claro que sí.
Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Que nos da tiempo alguna más?
Bueno, tengo una que me ha surgido sobre el tema de las funciones y los logros. Lo de las funciones, yo no sé muchas veces si hacer un apartado de funciones todas agrupadas, de toda la experiencia profesional agrupadas, y poner un apartado de por así decirlo, de todas las funciones, o ir empresa por empresa, y luego el tema de los logros, cómo, de alguna manera, cómo cuantificar los logros. Porque me resulta complicado esto de los logros, que se habla mucho en el currículum, cómo cuantificarlos.
Bueno, yo creo que te ha dado Mercedes antes una idea muy buena, que es, en lugar de hacer el currículum cronológico, hacerlo funcional, es decir, con las funciones y ahí detallar en qué empresas. Y no sé, Mercedes, a lo mejor ahí, mediante ese tipo de currículum, sí que podría a lo mejor agrupar las funciones que ha tenido, y no sé cómo ves lo del tema de los logros.
Sí, ahí tú vas poniendo las diferentes áreas, diferentes empresas con su periodo de tiempo o los años que hayas trabajado, y abajo uh-huh. las funciones, porque hay muchas veces que en los currículum nos encontramos con puesto, empresa, función, puesto, empresa, función, y lees las funciones y son todas las mismas. Si hay alguna uh-huh. empresa en que las funciones hayan sido distintas, pues sí que conviene hacerla de forma individual, ¿vale? Pero si en la mayoría de empresas las funciones han sido muy parecidas, pues el agruparlo siempre facilita a la persona que lo vaya a leer una comprensión más clara del profesional con el que está tratando, ¿no? Y el tema de los logros igual, o sea, en esas funciones, pues tú puedes llevar poner pues gestión de un equipo de 10 personas, por ejemplo. También el tema de los logros, tú puedes añadir justamente debajo de la parte de datos personales tu perfil profesional. Entonces abres un apartado de perfil profesional que van a ser dos o tres líneas, donde ahí puedes poner tus logros, pues profesional con más de 10 años de experiencia como administrativo de logística, llevando, pues yo qué sé, un equipo de 10 personas, bla, 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 bla. Entonces ahí también es una forma que la persona que lo lee enseguida, porque prestamos más atención a lo que hay arriba, va a ver tus logros y va a tener más interés en seguir leyendo el currículum.
Bueno, pues Alberto José, que
muchísimas gracias. Nada. Quiero decir solamente que es una verdadera maravilla el que dediquéis una hora entera a un programa al tema del empleo, ¿eh?
Bueno,
es una grandísima labor la que estáis haciendo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Alberto José. Y me sugiere aquí mi compañera Andrea que te mires el tema de LinkedIn. No sé si tienes perfil, pero si no,
sí,
deberías tenerlo y actualizarlo.
Sí, pero bueno, hay que mejorarlo.
Pues
hay que mejorarlo,
eso
claro.
Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto José.
A vosotros.
Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias.
Hasta ahora.
Un abrazo.